Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Azucarero Calatayud. Estamos en la asignatura de introducción a la microeconomía del grado de ABA. Hoy vamos a continuar y vamos a acabar ya el tema 2 de la demanda. Entonces, lo que vamos a ver es el concepto de elasticidad, un poco más adelante. Aquí vamos a ver muy por encima lo que es la solución de Slasky y de Hirsch en relación a la variación en el precio del bien, como lo plantean. Y tenemos que ver también de la tutoría anterior cómo se obtiene el equilibrio para bienes complementarios y sustitutivos gráficamente y, bueno, y numéricamente. Bien, ahora aquí lo que estamos es continuando con lo que teníamos en la tutoría anterior, ¿vale? Habíamos obtenido el equilibrio del consumidor y luego habíamos visto de esos puntos de equilibrio qué es lo que sucedería cuando variaban la renta o el precio del propio bien o el precio de otro bien, ¿vale? Lo de la asociación, lo de la asociación sí que lo nombro en cuando se habla de las preferencias del consumidor. En este tema sí que sale. Cuando hablo de las curvas de indiferencia de bienes sustitutivos, de bienes complementarios, hay un caso que es el de asociación, en el que las curvas de indiferencia pueden ser como círculos o elipses, de forma que el consumidor obtiene la mayor satisfacción cuanto más cerca esté de una cesta concreta. Lo que pasa es que eso en la práctica aparecerá muy poquito, no suele entrar eso porque la práctica operatoria eso es complicada. La asociación se produce con curvas de indiferencia que sean, por ejemplo, así de este tipo. ¿Vale? Entonces, la asociación sería en ese punto de aquí, porque ahí es donde obtiene el consumidor la mayor satisfacción. Porque en cualquier otro sitio de equilibrio, por ejemplo, en este punto tiene menos satisfacción que en este otro punto de ahí, ¿vale? Hacia ahí va incrementando su satisfacción. Pero es que resulta que con rentas superiores... Hola. El consumidor obtiene más satisfacción yendo hacia adentro, hacia ese punto, porque el círculo exterior representa menos satisfacción que el punto central, ¿vale? Esto es una cuestión más teórica que otra cosa, porque la ecuación, la función de utilidad de esas curvas de indiferencia, pues o te ponen la ecuación de la circunferencia o cosas así. Bien, bueno, vamos a continuar con lo que estábamos. Habíamos visto, en tutorías anteriores cómo se obtenía el equilibrio y cómo iba variando. Bien. Lo que ahora nosotros nos planteamos es, partimos de una situación inicial con esa curva de indiferencia, con ese punto de equilibrio y con la recta de balance que está dibujada en rojo, ¿vale? Disminuye el precio del propio bien. ¿Qué sucede en ese caso? Pues que la recta presupuestaria pivota y se hace más horizontal. Y pasamos a obtener un equilibrio final en este punto, ¿vale? Esto es lo que sabemos ya. ¿Vale? Ahí no hemos hecho nada nuevo. ¿Cuál es el planteamiento nuevo que se hace? Pues cuando ha bajado el precio del bien, se ha incrementado la cantidad demandada de ese bien. Pero nos podemos preguntar que por qué se ha incrementado. Y podemos considerar que se ha incrementado por dos motivos. Por un lado, porque ese bien, el bien 1, es ahora relativamente más barato, con lo cual yo sustituyo consumo de otros bienes por consumo de este bien, incrementando el consumo. Eso es lo que los autores llamarían el efecto sustitución. Pero también yo he podido incrementar el consumo del bien X1 porque al ser más barato yo tengo más renta disponible. Con lo cual tengo más renta que yo puedo dedicar al consumo de este bien o de otro. Y eso es lo que se llamaría el efecto renta. Entonces, de lo que se trata es, a nivel teórico, desglosar el efecto total de la variación en el precio del propio bien en dos efectos, el efecto sustitución y el efecto renta. ¿Vale? El efecto total sería la variación que se produce entre esos dos puntos. ¿Vale? Ese sería el efecto total. Y el efecto total va a ser igual a la suma del efecto sustitución y el efecto renta. Y ahí es donde los autores, puesto que esto es a nivel teórico, plantean dos soluciones distintas. Una es el plástico y otra es Higgs. Porque luego hablaremos de la función de demanda compensada o higgsiana. Y eso sale de aquí. Y aquí os explico un poco cómo lo plantean. Vale. Bien, tenemos situación de equilibrio inicial y final. Entonces, el plástico lo que dice es que para poder dividir entre efecto sustitución y efecto renta, yo le voy a quitar renta al consumidor, porque tenéis que tener en cuenta que la renta al consumidor inicialmente no varía. ¿Vale? La renta presupuestaria roja y la azul no, porque la otra también la dibujo azul, y la negra. Y la que dibujo en negro, esta más marcada, tiene el mismo nivel de renta. Tiene el mix independiente por la variación del precio, pero la renta no va a tocar al consumidor. ¿Vale? Entonces, la roja y la negra tienen el mismo nivel de renta. Entonces, es el estilo que dice, si yo quiero separar lo que es el efecto sustitución del efecto renta, yo lo que voy a hacer es quitarle renta al consumidor, voy a desplazar la renta presupuestaria neta hacia adentro. ¿Hasta dónde? Pues él dice hasta una situación que sea similar a la inicial. Y él considera que es una situación similar a la inicial si puedo adquirir la cesta inicial. Esta sería la cesta inicial, X1 y X2. ¿Vale? Al bajar el precio, yo amplio mi conjunto presupuestario. Y el resto dice, pues yo te voy a quitar renta, principalmente, hasta que la renta presupuestaria, la azul, la que voy desplazando, pase por el punto de equilibrio inicial. Y esta renta presupuestaria azul tendrá un punto de equilibrio con una curva de indiferencia que es la roja. ¿Vale? Y entonces yo aquí es donde distingo efecto sustitución, este tramo de aquí, efecto renta, y este es el efecto total. ¿Vale? Esto es efecto sustitución, ese es el efecto que tiene ese aumento teórico de renta, y la suma de los dos sería el efecto total. ¿Vale? Esa es la solución de Slavkin. Que la renta refleja hasta que la renta presupuestaria pase por el punto inicial, por el punto de equilibrio inicial. Higgs hace el mismo planteamiento, pero él considera que esa situación equivalente a la inicial se produce si le quita renta, le quita renta al consumidor y la renta presupuestaria se desplaza hasta ser tangente también a la curva de indiferencia inicial, ¿vale? La curva de indiferencia inicial producía el equilibrio aquí, la roja, esto es X1 inicial, X2 inicial, ¿vale? Y esta es la final, X1 final. Vale, pues en este punto, la recta presupuestaria que yo he trasladado es tangente a la curva de indiferencia inicial. Y entonces aquí es donde Fish considera que es el efecto sustitución y esto el efecto renta. ¿Vale? Son dos soluciones a un planteamiento que es teórico. ¿Eh? En la práctica, o sea, ninguno de los dos tiene razón porque esa división no existe en la práctica. Con lo cual, es un planteamiento teórico. Vale. Pues entonces, si yo, siguiendo a Hitch, desgloso lo que es efecto sustitución y efecto renta, yo puedo dibujar una curva de demanda en la que haya quitado el efecto renta, ¿vale? De los sucesivos equilibrios. Entonces, aquí, por ejemplo, tendría la curva de demanda normal, que sería la curva de demanda marshalliana, que se llama también la que hemos calculado hasta este momento, y aquí tendría dibujada con mayor pendiente la curva de demanda hitchiana o compensada, que recoge solamente el efecto sustitución. O sea, la curva de demanda marshalliana, la que hemos visto hasta ahora, recoge el efecto sustitución y el efecto renta. Y la curva de demanda compensada recoge únicamente el efecto sustitución. ¿Vale? Esto es un poco más teórico que lo que habíamos visto hasta ahora. Entonces, se puede dar el caso que con bienes inferiores la disminución en el precio produzca que se consuma una menor cantidad, con lo cual se nos produciría una curva de demanda dependiente positiva como la que tenemos ahí. Esto se produce porque ante un descenso en el precio se produce un aumento de demanda por el efecto sustitución y una disminución mayor por el efecto renta, porque van en sentido contrario. Con lo cual al final la curva de demanda es creciente, que son los bienes hitchianos. Bueno, esto ya, digo, esta parte de aquí que estamos viendo hasta ahora es un poco teórica. Vale. La parte práctica, o lo que nos va a salir en problema, es lo que habíamos visto hasta ahora. Ahora, ya que hemos visto cómo se obtiene el equilibrio, qué es lo que sucede cuando varía el precio, la renta, con una función de utilidad, digamos, normal, vamos a ver los dos casos concretos que son bienes sustitutivos y bienes complementarios. Esto tiene que aparecer por aquí, que me lo salté la tutoría anterior diciendo volveremos sobre esto, pero no volví ya. Esto de aquí. Vale. Bien. Estas son las funciones de utilidad normales que hemos utilizado. Pero hay dos casos concretos que se corresponden a bienes complementarios y a bienes sustitutivos que también nos pueden aparecer en problemas y que tenemos que saber cómo se obtiene el equilibrio del consumidor en estos casos. El que tenemos aquí es de bienes complementarios. Vale, esto ya vimos a las preferencias, como eran las curvas de indiferencia, que eran curvas en L. ¿Vale? La función de utilidad típica era esa que ponemos aquí, mínimo de dos especies. ¿Vale? Gráficamente, ¿dónde se produce el equilibrio? El equilibrio se produce siempre donde la recta presupuestaria
toca a la curva de indiferencia. Siempre va a tocar en una esquina de la curva de indiferencia. O sea, los posibles puntos de equilibrio siempre van a ser las esquinas. ¿Vale? Y básicamente, si lo tenemos allí, pues bueno, el punto de equilibrio sería este. Porque ya lo vimos que está ahí por dentro. ¿Cómo se resuelve con la función? Bueno, pues para obtener estos valores de x1 y de x2 en el equilibrio, yo lo que tengo que hacer es igualar las dos expresiones que tengo entre cuadrantes, ¿vale? Entre ellas. Sea las que sean, yo las igualo. Y tengo la ecuación de la recta presupuestaria. Pues ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son x1 y x2. Resuelvo el sistema y me da las cantidades de equilibrio de x1 y de x1. ¿Vale? Gráficamente siempre es en una esquina y operativamente igualar las dos expresiones y jugar con la restricción presupuestaria para tener el sistema de ecuaciones. Y luego, en el caso de bienes sustitutivos, que son los que tienen las curvas de indiferencia, que son líneas rectas, las que están dibujadas aquí en negro, pues bueno, vamos a ver gráficamente cómo se obtienen y operativamente cómo se obtienen las cantidades de equilibrio. Bueno, vamos a considerar primero la recta de balance roja. Gráficamente yo tengo que buscar la curva de indiferencia que toca a la recta de balance que esté más alejada del origen. Con lo cual, con la recta de balance roja, el punto que toca a la curva de indiferencia más alejada es ese que tenemos ahí. Siempre va a tener una solución de esquina. Siempre va a consumir todo de uno de los bienes. En el caso del bien sustituido. ¿Vale? Entonces, ese sería con la curva de, con la recta presupuestaria roja. Si, por ejemplo, la recta presupuestaria fuera la azul, el punto en el que toca a la curva de indiferencia más alejada del origen es ese punto de ahí. Con lo cual consumiría todo de x1. ¿Vale? Con bienes sustitutivos va a consumir todo de x1 o de x1. Entonces, ¿cómo lo sé? Eso gráficamente. Gráficamente es lo que. Bueno, hay un caso más. ¿Vale? Si la recta presupuestaria es, por ejemplo, la que marco ahora más fuerte, que coincide con una curva de indiferencia, cualquier lado de esa línea es condición de equilibrio, que sería indeterminada la cantidad, porque podría ser cualquier combinación que esté en esa línea. Vale, pues entonces en la práctica yo cómo tengo que hacerlo, comparando las pendientes, comparando la pendiente de la recta de balance con la pendiente de las curvas de indiferencia. Entonces, si la pendiente de la recta, si la pendiente de la curva de indiferencia, que es la relación marginal de sustitución, es menor que, en valor absoluto, que la pendiente de la recta presupuestaria, entonces yo gasto toda mi renta en el bien 2 y consumo la renta dividido por el precio y partido por x1. Gráficamente, la línea roja, la recta presupuestaria roja, tiene más pendiente, es más vertical que las curvas de indiferencia. ¿Vale? Pues consumo todo de x1. Si la relación marginal de sustitución y la pendiente de la curva de indiferencia en negro es mayor que la pendiente de la recta presupuestaria, como es el caso azul, porque la recta presupuestaria es azul, que es más eso, yo consumo todo de x1. ¿Y cuánta cantidad? Pues la renta dividido por el precio de x1. Y si la red, y si coinciden las dos pendientes, la de la curva de indiferencia y la de la recta de balance, cualquier valor de la recta presupuestaria es punto de equilibrio, que está bien determinado, porque tengo una ecuación con dos incógnitas, ¿vale? Le doy un valor a una de ellas y el valor que me dé de la otra vale también. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que nos faltaba de ver, porque esto sí que aparece. Bienes complementarios y bienes sustitutivos. Bueno, ahora pues vamos a volver a donde estábamos y vamos a acabar ya con el concepto de elasticidad. ¿Vale? Bien. Lo primero que vamos a ver es entender qué es lo que es la elasticidad. Entonces, yo tengo aquí dibujadas tres curvas de demanda. Tres curvas de demanda porque los ejes son el precio y la cantidad, con lo cual las tres son curvas de demanda. Bien, las tres, cada una de ellas tiene una inclinación distinta. Yo me puedo plantear ante un mismo ascenso del precio, el precio se incrementa, ¿qué es lo que sucede con la cantidad demandada? Pues que yo, según la función de demanda que tenga, veo que la caída del consumo es mucha, muy grande, menos o muy poquita. ¿Vale? O sea, dependiendo de la forma de la curva de demanda, la misma variación en el precio va a producir efectos distintos en la cantidad demandada. Entonces, a mí me interesaría tener una medida de esa variación. Algo que me diga cómo es de sensible la curva de demanda a variaciones en el precio. Y eso es lo que me da el concepto de elasticidad. Cuando nosotros calculemos el valor de la elasticidad, lo que estamos obteniendo es un valor numérico. La elasticidad no tiene unidad de medida, es un valor numérico, de la sensibilidad de la curva de demanda, en este caso, a las variaciones del precio. Esto en la práctica sucede. O sea, por ejemplo, hay artículos que, aunque bajen de precio o suban de precio, yo voy a seguir consumiendo prácticamente lo mismo. O sea, por ejemplo, una barra de pan, pues si vale 50 céntimos y me la suben a 55, que es una subida de un 10%, pues yo voy a seguir consumiendo probablemente una barra de pan. O si me bajan 5 céntimos, yo no voy a incrementar mi consumo de pan. Sí que puede haber otros tipos de bienes que sean más sensibles a la variación del precio. Cosas que pueden ser, por ejemplo, más de lujo, pues si me hacen una buena rebaja, yo me animo a comprar un objeto de lujo que podría pasar un poco sin él. Pues un teléfono móvil de alta gama, si a mí me sale una oferta que me bajan el precio, pues sí que me animo a comprarlo. ¿Vale? Entonces, consideraremos que hay unos bienes o unas demandas que son elásticas cuando la sensibilidad de la variación de la cantidad demandada con relación al precio es muy alta, y otras demandas que van a ser inelásticas, en el sentido de que la variación en el precio no se traduce en variaciones grandes en la cantidad demandada. Vale, ese es el concepto de elasticidad. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo la calculamos. La elasticidad la podemos calcular de cualquier curva y de hecho la vamos a calcular de la elasticidad precio, la elasticidad renta. En el tema que viene calcularemos la elasticidad de la oferta. El concepto es el mismo en todos los casos y la fórmula es similar en todos los casos, con lo cual no es excesivamente complicado si se entiende desde el principio. ¿Cómo la calculamos? Bueno, la elasticidad
la definimos y la calculamos de esa forma. La elasticidad precio, que sería la elasticidad de la cantidad demandada con respecto al precio del propio bien, sería igual al cociente entre el tanto por ciento de variación de la cantidad dividido por el tanto por ciento de variación del precio. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso hay un aumento del precio del 4% y se produce una disminución de la cantidad demandada del 1%, por ejemplo. Pues variación de la cantidad demandada, como ha disminuido, menos 1%. Variación del precio, como ha aumentado, más 4%. Elasticidad precio, menos 1%. ¿Vale? Así de fácil. Y en estos ejemplos, para cada una de estas funciones, yo tendría pues la elasticidad precio menos 1/4, menos 1 o menos 2. Vale. Esto estamos hablando de la elasticidad precio. Cuando hablemos a secas de elasticidad, nos estamos refiriendo a elasticidad precio. A la elasticidad de la demanda de X sub 1 o de un bien con respecto a su propio bien. Esa elasticidad nos va a salir siempre negativa, porque el precio del bien y la cantidad demandada van en sentido contrario. Entonces, si la variación del precio es positiva, la variación de la cantidad va a ser negativa. ¿Vale? Sí, o sea, nos va a salir siempre negativo, porque uno es subiendo y el otro es bajando, ¿vale? Entonces, si uno es positivo, el otro es negativo y viceversa. Con lo cual, ese valor es siempre negativo. Ahora veremos qué hacemos en la práctica para no manejar números negativos. Bueno, esto sería, que no es que importe mucho, es un caso concreto que es la elasticidad alto, que sería calcular la elasticidad cuando el precio varía en cantidades, de 5 a 6, por ejemplo, ¿vale? Si sabemos que disminuye la cantidad de 50 a 40, sería calcular la elasticidad. Esto tiene un problema de que no sale el mismo resultado si calculas la elasticidad cuando el precio va de 5 a 6 que si lo calculas cuando el precio va de 6 a 5. Porque el tanto por ciento de la variación de la cantidad demandada, que es como lo calculamos, puesto que es igual a la variación de la cantidad demandada dividido por la cantidad demandada inicial, pues claro, si yo calculo la variación de 5 a 6, variación de la cantidad demandada, pues una unidad. No, eso es el precio. De 50 a 40. El precio, digamos, ha disminuido de 50 a 40. Vale. Variación de la cantidad demandada ha disminuido, pues menos 10. Cantidad demandada inicial, 50. Pero si yo calculo al revés, que en lugar de subir el precio, ha bajado el precio, yo tendría que calcular la variación de 40 a 50. Entonces, variación de la cantidad demandada, más 10 en este caso, porque se ha incrementado. Pero cantidad de demandada inicial es 40, no más de 50. Por lo cual ya no me va a salir. No me sale lo mismo si yo considero que pasa el precio de 5 a 6 que si pasa de 6 a 5. Entonces, para evitar ese problema, se calcula lo que es la con esta fórmula. Lo que se hace es calcular la elasticidad en el punto medio. ¿Vale? Es esta expresión que no tiene más misterio que este. No suelen poner de elasticidad arco, pero es solamente esta fórmula. No viene ahora ya. En el libro ejercicios sí que vendrá, pero vamos. Nosotros lo que vamos a utilizar normalmente son variaciones infinitesimales, con lo cual nosotros vamos a utilizar funciones y vamos a utilizar derivadas. que esto será lo que habitualmente utilicemos. Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos la elasticidad? Vale. La fórmula de la elasticidad es similar en todos los casos que vayamos viendo, ¿eh? Elasticidad precios, elasticidad precios cruzada, elasticidad renta, la oferta y tal. La fórmula es conceptualmente la misma. Bueno, en este caso, comento, elasticidad precio es igual a lo que varía la cantidad demandada al variar el precio, o sea, a la derivada de X con respecto a P, multiplicado por el precio y dividido por X. ¿Vale? Veremos que este mismo esqueleto vale para el resto de elasticidad. Bien, cosas a comentar de aquí. Como veis, la elasticidad precio aparece ahí en valor absoluto, porque muchas veces la calcularemos en valor absoluto. ¿Vale? Porque la derivada de X con respecto al precio, esto va a ser siempre negativa en bienes normales. Entonces, para que nos quede positivo al final, se le pone este signo menos delante. Le plantas un signo menos y entonces te cambia de signo a todo. Y entonces esto ya te va a quedar positivo. Va a ser la elasticidad en valor absoluto. Bueno, ¿cómo se calcula? Aquí tenemos la función de demanda que nos da en el ejercicio y he despejado la función inversa de demanda, despejando el precio. Vale. Nos piden obtener el valor de la elasticidad para x igual a 10. Cuando x igual a 10, si lo sustituyo en la curva inversa de demanda, x por 10, me da que el precio es 2. ¿Vale? Bueno, pues entonces, derivada de la cantidad demandada con respecto al precio. Aquí estoy haciendo, por ejemplo, la derivada de un cociente. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, dividido por el denominador al cuadrado. ¿Vale? Sustituyendo el precio por 2, que es el, porque ya lo había calculado, me queda que esa derivada es igual a 5 tercios. ¿Vale? Bien. Pues ahora ya calculo la elasticidad. Bueno, voy a calcularla primero aquí abajo, porque tengo todos los datos. La derivada de X con respecto a P es 5 tercios, en valor absoluto, multiplicado por el precio, que es 2, y por la cantidad 10, que es la que me dicen para que lo tengo que calcular. Con lo cual, la elasticidad precio en ese punto es 1 tercio. ¿Vale? Aquí arriba lo tengo para cualquier valor de X. Entonces eso es igual a la, porque si no me dicen que lo calcule para el valor, para X igual a 10, yo lo que haría es la derivada de X con respecto a P, que es 5 tercios, multiplicado por P y dividido por X. Pero para no tener dos variables ahí, precio y cantidad, yo puedo sustituir precio por lo que es la función inversa de demanda, con lo cual ya me queda toda la expresión de la elasticidad en X. ¿Vale? Cualquier valor de X que me dieran, yo lo sustituyo ahí y me da el valor de la elasticidad. Podría hacer lo mismo con la X de abajo y sustituirla por 60 partido por P más 4 y me quedaría la elasticidad en función del precio. ¿Vale? Bien, esto no tiene más misterio a la hora de calcular. Vamos a ver una serie de valores y cómo interpretamos el valor de la elasticidad que obtenemos. Bueno, pues cuando el valor de la elasticidad en valor absoluto es menor que 1, diremos que la demanda es inelástica. Cuando es igual a 1, decimos que es unitaria y cuando es mayor que 1, diremos que esa demanda es elástica. Luego tenemos dos casos extremos. Cuando la elasticidad precio es infinito, la demanda es perfectamente elástica, que sería el caso de la izquierda, con una curva de demanda horizontal. Y cuando la elasticidad precio es cero, que sería perfectamente inelástica, que es cuando la curva de demanda es vertical. ¿Vale? Nosotros, en principio, lo que nos puede interesar un poco más es si es elástica o es inelástica. Porque esto tendrá que ver luego, aparecerá cuando hablemos del ingreso. Porque el ingreso va a depender, el ingreso o el gasto del consumidor va a depender de la elasticidad de la demanda. Pero eso no saldrá. Bien. Vamos a ver un caso, vamos a ver el caso en el que la función de demanda es lineal, como tenemos ahí, que es la que está dibujada ahí. A nosotros nos aparecen muchas funciones de demanda lineales. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta con funciones de demanda lineales cuando calculamos la elasticidad? Ahí tenemos dibujada la función de demanda, y esa función de demanda tiene pendiente negativa constante igual a menos 1. ¿De acuerdo? En todos los puntos de esa curva la pendiente es la misma. ¿Vale? Menos 1. Sin embargo, contrariamente a lo que pudiéramos a lo mejor pensar, la elasticidad varía en cada punto de esa curva de demanda. ¿Vale? O sea, una función de demanda lineal no tiene elasticidad constante. Contrariamente a lo mejor a lo que pensaría. Vale. En este caso, calculamos para distintos valores. La derivada de x con respecto a p, que es el coeficiente de x, pues es menos 1. Con lo cual, esa derivada es menos 1 con el signo menos delante para que nos quede positivo, multiplicado por el precio y dividido por la cantidad. O sea, la elasticidad precio de esta función es p partido por x. Bueno, pues yo cojo diferentes valores de x. Para x igual a 2, el precio es 18, de acuerdo con la función de demanda, con lo cual la elasticidad precio sería 9. Cuando x es 10, el precio es 10, y la elasticidad precio sería 1. Y cuando x es 18, el precio es 2, y la elasticidad es 1 noveno. Como vemos, en cada punto de la función de demanda, el valor de la elasticidad de una función lineal es diferente. Bien. Y gráficamente, también podemos ver que en el punto medio, ¿vale? Este sería el 10 en este caso, el punto medio de la curva, en ese punto de la demanda, la elasticidad es igual a 1. ¿Vale? En ese punto es unitario. Cuando nos movemos hacia arriba, la elasticidad precio es mayor que 1. Con lo cual, hacia arriba, por ejemplo, cuando la cantidad está entre 0 y 10, como en este caso de aquí, la elasticidad es mayor que 1. Estamos en el tramo elástico de la curva de la función de E. Y en el extremo, en ese punto, en el punto de corte con el eje, ahí la elasticidad sería infinita. ¿Vale? Totalmente. Y cuando vamos aumentando la cantidad, la elasticidad precio es menor que 1. Por ejemplo, aquí. Cuando X vale 18, la elasticidad es un medio, que es el 1 noveno, que es menor que 1. Y aquí, en este último tramo, llegaríamos a que la elasticidad fuera 3. ¿Vale? Entonces, la elasticidad es diferente en cada punto, en el punto medio de la pizza es unitaria, hacia arriba es elástica y hacia abajo es inelástica. Esta cuestión de dónde es elástica o inelástica una función lineal nos volverá a aparecer en el monopolio. Cuando lleguemos al monopolio, veremos que el monopolio se sitúa siempre en el tramo elástico de la demanda del consumidor. Con lo cual, estaremos siempre de cero, en este caso de 0 a 10. Ahí es donde vendería el monopolista, ¿vale? Bien, sí que hay funciones que tienen la elasticidad constante. Concretamente es esta, ¿vale? Esa es la expresión de una curva de demanda con elasticidad constante, donde precisamente la elasticidad es este exponente, ¿vale? Es negativo porque la curva de demanda esa tiene pendiente negativa. Esta curva de demanda no es una desconocida, porque esta curva de demanda que tenemos aquí es la curva de demanda que se obtiene de las funciones de utilidad de cobertura, que son con las que hemos estado trabajando, ¿vale? Y lo único que hacemos es sustituir estos términos por A, ¿vale? Con lo cual, esta expresión X por A multiplicado por el precio elevado a un exponente negativo, porque el precio está en el denominador, pues es una curva de demanda de elasticidad constante en todos sus puntos y precisamente su elasticidad es el exponente del precio. En este caso, esta curva tiene elasticidad unitaria en todos sus puntos. ¿Qué significa que la demanda tenga elasticidad unitaria? Significa que las variaciones del precio y de la cantidad, el porcentaje de variación, es igual. Porque hemos definido la elasticidad como el cociente de las variaciones porcentuales. Pues para que ese cociente sea igual a 1 o a menos 1, ¿qué tiene que suceder? Pues que la variación porcentual de la cantidad sea igual y del signo contrario a la variación porcentual del precio. Bien, esto en cuanto a la elasticidad precio. Ahora vamos a pasar a hablar de la elasticidad renta. Y lo que nos va a decir esa elasticidad, que ya os digo que no tiene unidad de medida. No es, y es independiente además de las unidades de medida. O sea, no tiene una unidad, no es precio, no es cantidad, no es nada. Es simplemente un número. Vale. La elasticidad renta nos va a decir cómo es de sensible la curva de demanda ante variaciones de la renta. Y la definimos exactamente igual, cociente entre la variación porcentual de una y otra. Y aquí, en términos infinitesimales, va a ser la derivada de la cantidad demandada con respecto a la renta, multiplicado por la renta y dividido por la cantidad. El esquema es el mismo. Fijaros que aquí no la ponemos en valor absoluto. ¿Por qué? Porque aquí sí que nos interesa qué signo toma esta elasticidad, ¿vale? Porque según el signo que tome, nos va a decir una cosa u otra. Entonces, cuando la elasticidad renta es mayor que 1, diremos que ese bien es un bien de lujo. Cuando la elasticidad esté comprendida entre 0 y 1, diremos que ese bien es un bien de primera necesidad o necesario. Y cuando sea menor que 0, o sea que sea negativa, entonces diremos que ese bien es un bien inferior. Aquí tenemos una función de demanda que depende del precio de otros bienes, de la renta y del precio del propio bien. Pues la elasticidad precio con respecto a la renta es hacer la derivada de esa función de demanda con respecto a la renta, que sería este término de aquí, ¿vale? Multiplicarlo por y dividirlo por x. Puedo sustituir x por esta expresión que tengo aquí, ¿vale? Con lo cual me quedaría el valor de la elasticidad renta, que en este caso yo puedo simplificar todo, ¿vale? El precio P sub 1 que está con signo está en el numerador, que está en el denominador, y la renta, que también la puedo simplificar. Con lo cual, en este caso, aunque parezca muy complicado, resulta que la elasticidad renta es 0,5 que da ese coeficiente. ¿Vale? Como está comprendida entre 0 y 1, este bien sería un bien de primera necesidad o necesario. Y ya lo único que nos quedaría de este tema de la demanda sería la elasticidad precio cruzada, que lo que nos indica es cómo varía o nos da una medida de la sensibilidad de la variación de la cantidad demandada del bien X o del bien 1 cuando varía el precio del otro bien, del bien. ¿Vale? La fórmula, lo mismo. Variación de la cantidad demandada con respecto, variación de la cantidad demandada del bien 1 con respecto al precio del bien 2, multiplicado por el precio del bien 2 y dividido por la cantidad, igual que las demás. Tampoco las tomamos en valor absoluto, porque nos interesa el signo. Si el signo es positivo, hablamos de sustitutivos brutos. Si el signo es negativo, hablamos de complementarios brutos, y si esa elasticidad es igual a cero, los bienes son independientes. Si tomamos la misma función de demanda que antes, pues haríamos la derivada de esta función con respecto a P sub J, ¿vale? Que sería esta expresión de aquí, considerando a la renta y el precio del bien como constante, multiplicado por P sub J y dividido por X. Y lo mismo, sustituimos X por la función de demanda y vamos a poder simplificar otra vez en este caso, no siempre, pero vamos, en este caso que parece complicado, se nos queda todo que la elasticidad precio cruzada es 0,5, con lo cual tendríamos, como es positiva, unos bienes sustitutivos. ¿Vale? Bien, y con esto hemos acabado el tema 2, el de la demanda. ¿Vale? Es un tema bastante largo y hay mucho ejercicio práctico. Ejercicios prácticos tenéis también en el libro de ejercicios, que hay un CD-ROM y tal. Se pueden hacer muchos. Hay algunas erratas en los ejercicios, con lo cual, si no veis claro un ejercicio, puede ser que haya una errata de ese ejercicio consultado, porque a lo mejor, porque eso es posible. Y nada más, la próxima tutoría, el próximo lunes, pasaremos ya a la oferta, que haremos un estudio un poco similar, por lo menos en la primera parte, pero que iremos más rápidos porque es análogo a lo que hemos estado haciendo con la función de demanda. O sea, es ir viendo de qué depende la oferta y haciendo sacando lo que es la curva de oferta y las variaciones que se pueden hacer en función de las variaciones que se produzcan en las variables. ¿Vale? Pero iremos ya un poquito más rápido. Bueno, pues esto es todo por hoy. Lo mismo, si tenéis cualquier duda, si mandáis correo, casi mejor, porque hay más tiempo para contestar. ¿Vale? Pues nos vemos la semana que viene con el tema previa. ¿Vale? Gracias y un saludo.